Cuando son las 3 de la tarde, en agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenas tardes. Estamos aquí en los micrófonos de nuestro programa Bajo el Alero de Radio Agricultura con Andrés Rillón.
Buenas tardes.
Estamos para analizar las cosas más agradables dentro del planeta del rebaño. Un rebaño que ya no es de oveja, obviamente. Habían unos lobos disfrazados.
De oveja. Claro, yo fuiste bastante pitonizo al colocar este nombre, La rebelión de las ovejas. Y es lo que estamos viendo ahora, o sea, la rebelión de esto que creíamos que estaba tan calmado.
Ahora, yo no me refería necesariamente a este tipo de rebeliones, me refería más que nada a que las personas se expresaran dentro del sistema. Ahora, ¿qué te pareció ayer el discurso del presidente?
Mira, yo en un principio, porque estábamos todos expectantes, de hecho se atrasó como media hora respecto a lo que habían dicho, una hora, yo creo que estaba muy, muy álgido, estaba muy atravesado por muchas ideas seguramente el presidente. Y yo pensaba que iba a sacar a los militares a la calle. Yo dije, viene una segunda estado de emergencia y donde va a quedar una violencia más fuerte, porque no iban a salir, a mi juicio, los militares a dar candy ni a decirle buenas noches, caminen, sino que ya salieron la primera vez, le quitaron un poco el piso, entonces si iban a salir la segunda vez iba a ser algo muy encrispado. Por lo tanto, yo estaba preparado para eso. Cuando sale Piñera, el presidente, a hablar, lo encontré que no dijo nada. Dije, no dijo nada, hablemos de la paz, vamos a hacer un gran acuerdo, vamos a hacer las denuncias que corresponden inmediatamente al Ministerio Público, cosa que...
Y a los incitadores...
Claro, y a los incitadores, y vamos a pedirle a los carabineros que vengan los... Que aparecieron unos memes con un viejito carabinero, como decía la vieja vuelta, claro.
O a los...
Pero mirándolo después fríamente, yo creo que obró de una manera bastante inteligente, porque primero los militares yo creo que no iban a querer salir así nomás. Las garantías que ellos tienen, ellos pagaron la cuenta con haber salido en la época de Pinochet, y hoy día ir a meterse a las patas de los caballos con un uso limitado de la fuerza, porque aquí hay que decirlo con todas sus letras, aquí hay vándalos que no entienden nada y no quieren nada. Contaba una mujer hoy día en la mañana, creo que es en Santa Rosa, que es una mujer 25 años, trabaja en un colegio al frente de una empresa, de una tienda grande de neumáticos. Ella dijo, mire, aquí era todo pacífico, yo trabajo hace 20 y tantos años, yo me gano mi vida aquí siendo asesora de limpieza, era su trabajo en el colegio, al frente de una empresa que fue saqueada de neumáticos. Y dice que de un abrir y cerrar de ojo aparecen 5 o 6 camionetas de narcotraficantes, dijo ella, porque vienen con vehículos tracción 4 ruedas, grandes y todo, y se bajan un lote, pero de personas que venían destinadas a saquear. Hicieron la barricada y se metieron derechamente a violar la propiedad privada de esta empresa y sacaron todo. Todo. Entonces tú dices, aquí ese tipo, ¿tú crees que le interesa la Asamblea Constituyente, le interesa la nueva Constitución, que si los jubilados van a ganar o no? Ese viene enajenado a robar. Y dijo, estamos todos cansados. Hay una gran mayoría de personas que están cansadas del vandalismo por el vandalismo. Por lo tanto, yo lo que creo que hoy día el fuego no se puede apagar con bencina, pero pedirle a las personas inteligentes, cautas, a las personas que tienen la cabeza bien puesta, que es la inmensa mayoría, paremos de hacer manifestaciones, no le demos el piso, un poco lo que decía el intendente, no le demos el piso a esta gente que no quiere nada. Un anarquista, una persona que quiere romper el Estado de Derecho, o un narcotraficante que quieren que este país sea como una anarquía para poder traficar sus drogas, que lo que le digáis le da lo mismo. Entonces, ¿sabéis qué? Saquémonos la venda a los ojos, los políticos. Hoy día entiendo que estimaron muy bien lo que dijo los de la oposición, lo que dijo el presidente, de salir a poner la cara. Basta de violencia. Si no se puede construir un país donde hay una... Fíjate que hablaba hoy día Lavín en Canal 13, que siempre va al matinal con Vidal. Decían que los costos que ya se están asociando a la destrucción de este movimiento van en la mitad del terremoto. O sea, un terremoto humano nos va a significar 4.300 millones de dólares, hablaban una cosa así, y creo que el terremoto costó como 8.600. Es decir, imagínate, un terremoto que es algo natural, lo estamos causando los seres humanos. Si esto sirve para poder dar una vuelta en la conciencia humana, si los empresarios, la gente que toma las decisiones que por 30 años no las pudieron tomar, los sueldos mínimos, las pensiones, los remedios, hubiera una vuelta a la tuerca, yo bienvenido, pero basta. O sea, bienvenido a este movimiento, hay un costo que pagar, es un terremoto humanitario de 30 años de dolor, estoy de acuerdo, pero basta, porque ya la gente está cansada, hay mucha gente que no puede llegar a su casa. El nivel de estrés, el nivel de autoestima baja, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Las personas que antes se demoraban una hora y media en Transantiago, ahora se están demorando tres. Entonces, siempre hay una clase, un tipo de persona que sale más perjudicada. Entonces, hoy día yo creo que basta de violencia, parar. Creo que lo que hizo el presidente ayer fue, a la larga va a resultar
prudente.
Y salgamos luego con los acuerdos, cómo se va a hacer la nueva constitución. Ahí entiendo que hay, no sé si yo estaré bien informado o no, pero ya casi habría fecha del primer plebiscito de entrada, que le llaman, como para saber si la gente quiere y qué tipo de forma para hacerlo, que sería luego. Genial, pero eso, 7 de diciembre.
Tú sabes que estuve yo ahora en la casa de mi madre, que es una mujer ya que tiene su visión 80 y... más estable. No, su visión más estable, no hablemos de años.
Pero una mujer mayor.
Una mujer está grande, digamos, sabe lo que está pasando. Entonces, en un momento, mi mujer me dice, ¿por qué no le hablas la constitución más o menos de qué se trata? Entonces, yo empecé, le dije, mire, los primeros artículos establecen que si yo los hombres nacen libres, igual en dignidad de derecho, segundo hace
la
todo.
Familia, el
núcleo, de ahí viene
sociedad.
Toda la cuestión para acá, cómo la nacionalidad, quiénes son chilenos, cómo adquirir ciudadanía, de ahí esto, cuestión, y la cuarta de mi mamá está. Entonces, yo creo que hay demasiada cháchara, claro. Primera cosa, hay mucha verborrea y mucha distorsión. Si el problema acá es cuando tú estás en una dimensión con un cierto tono, estás acostumbrado a dialogar, conversar, funcionar con ciertas reglas, ciertas maneras de ser, y de repente se te descuadra todo, es una cosa completamente, más que un terremoto, porque es como una dimensión desconocida. En algo la primera dama tenía razón, porque es una cosa como alienígena, como que se que viniera desde otro planeta, otra dimensión.
Estamos hablando con personas que tienen un comportamiento desconocido.
Pero podemos ser nosotros también los alienígenas.
Sí, claro,
o sea,
claro,
el problema es que somos todos chilenos y hay algo que hace que en algún momento ya no hay ni siquiera un mismo idioma. La historia humana y la historia chilena, si uno la analiza, y si de algo sirve todo esto, fíjate que se han vendido más constituciones que nunca. Ha sido el mejor negocio de la librería tener constituciones, tan agotadas las constituciones, todo el mundo quiere saberla.
Claro.
Esto es una cosa maravillosa si tú lo ves desde el punto de vista de educación cívica,
sí, claro,
o sea, espontánea.
Claro.
Nadie quiere hablar ahora si no tiene una constitución a la mano. Lo segundo es que también ha servido porque hay más tiempo para reflexionar sobre lo que significa la propia historia de Chile. Y lo que significa también la filosofía, cómo se generan los sistemas.
Cómo se van repitiendo los hechos, ¿no?
Y una de las cosas que yo logro concluir, así bien como no a la rápida, pero es que nosotros somos un país adolescente.
Absolutamente.
O sea, los países de Europa han pasado y siempre caen en cierto exceso. Pero ciertos países ya tienen la adultez, han madurado, y por eso tienen no 200 años, sino que tienen 1.000, 2.000, 4.000, 3.000, no sé, 2.000 años por lo menos tienen. algunas naciones no son tan antiguas, pero vienen de historia de reinos y una serie de luchas étnicas y religiosas potentísimas. El caso de Alemania, que se unificó como nación, se generó recién en el 1800 y tanto, 1870, y fracción lo mismo Italia. Francia desde el siglo XI, creo, o el siglo de Carolingio, el de Carlomagno, ahí se juntan también. El caso de España con rey de Castilla y reina de Aragón, Fernando de Aragón y Castilla, y cuando se unen empieza a unificarse España y empieza a constituirse como nación. Por eso la génesis de una nación en general está instalada en la Revolución Francesa, como y todo esto que hemos hablado de todo el origen de filosófico de por qué se llega a la declaración del hombre en Jefferson en 1776 y cómo se llega a la Revolución Francesa con un fundamento filosófico mal implementado, porque realmente la violencia es una mala implementación de una filosofía, y eso se viene después del Código Napoleónico, y que es nuestra base en lo legal, más algunos temas del derecho romano y de ahí en adelante, pero la Constitución está basada en la Revolución Francesa. Entonces todas las constituciones de la República, todo, si tú ves los países, tienen un tamaño de madurez. Chile es muy adolescente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Y como es adolescente, y si usted fija en uno mismo cuando lo era y en los hijos, un hijo, ¿quiénes son los que están yendo a estas manifestaciones mayoritariamente?
Los jóvenes.
El 97,8%. Son cabros de entre 16 y 22 años, el grueso.
Yo te diría que un poco más, 25.
Bueno, por ahí, pero con grados de adolescencia.
Sí,
igual.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está en la naturaleza, y uno era idealista. En el caso de las personas que tuvimos acceso a la educación, éramos idealistas porque teníamos un fundamento. Y creíamos, dentro de ese inicio de la madurez, de que esa era la razón única. Y nosotros, yo me acuerdo discutir con mi papá cosas que hoy día no se me ocurriría, pero yo daba cátedra de cosas que me miraban como diciendo, pero si eso ya pasó, y lo que tú estás diciendo no es nuevo. Lo hicieron, y me ponían ejemplos así como súper evidentes, y yo me iba a estudiar y decía, sí, pero es que no es lo mismo. Yo quería tener esa sana libertad inicial de que yo estaba descubriendo el mundo por primera vez y lo que yo decía era todo. Todos mis hijos han discutido el modelo, todos de distinta manera, algunos de manera muy moderada, como el menor, otros de manera muy intelectual, como las que estudian, y uno que va a donde le digan. Sí. Donde hay un grupito, dice, ahí,
o sea,
puede ser un jamboree, puede ser un partido de fútbol, como puede ser una manifestación. Si tú analizas las barras bravas, cómo se componen las barras bravas, se componen de algo muy parecido a las manifestaciones.
Oye, hay mucha gente en las barras bravas que están,
bueno, son los que lideran,
sí,
básicamente,
y los que hacen mayor cantidad de destrozos por
y no el, lo sabemos,
son medio anarquistas.
No sabemos si son ellos o si son pero es parte de la constitución de este grupo, que es un grupo que llaman que distorsiona y que se está notando porque los medios lo muestran, y porque si no estuviera la televisión, estuviera cortada, tú te enterarías por un testigo, pero no porque te están focalizando esto todo el día, entonces tú lo ves. Entonces hay una distorsión, una sobredosis de información unilateral que hace que uno empiece a vivir como el programa de radio de Orwell, de Wells, perdón, de Orson Welles.
Ese que empezó a hablar del
que se llama, mundo, sí, la
llegada a los marcianos,
sí, una cosa, la así, guerra de los mundos, que empieza en un momento en una obra de teatro, sí, que él la empieza a representar y la hace de manera realista, y la gente empieza a ver, a escuchar, digamos, esta invasión de los extraterrestres, y hay gente que se suicidó. Sí, no. Hay gente que salió corriendo en auto y se fue no sé dónde, hay gente que, o sea, fue desastroso. Después tuvo que él dar una declaración pública de que, claro, esto era una cosa teatral. Imagínate que, porque hay un aspecto teatral de todo esto, el espectáculo el espectáculo dantesco, el espectáculo de los extremos, de buscar producir un efecto en, entre comillas, público. Entonces ahí está la adolescencia, que se basa en estas maneras rabiosas y algunos con muy buenas intenciones, con idealismo, con todo, pero Chile es adolescente. Y lamentablemente, la historia de Chile está repleta. La gente, si lo lee, se da cuenta, está repleta de incidentes parecidos
a este,
incluso mucho más más terrorífico.
¿Qué?
Si tú analizas las guerras civiles que ha tenido Chile, porque las ha tenido, han sido entre los propios militares, incluso entre militares y marinos, con la civilidad por un lado y por el otro, toda la época, toda la génesis de la independencia de Chile, del origen de la república, la calidad de los próceres, si bien era muy buena, pero venía distorsionada. Bernardo Higgins era un tipo que venía herido en su dignidad, un tipo que no fue reconocido por su padre, que nada menos era el virrey, cuando lo digamos, se le ocurrió hacerlo, era gobernador, pero él no fue reconocido, cosa que era llamado un bastardo, un guacho.
Guacho.
Entonces, eso hoy día tú dirías que es grave, pero en ese tiempo era prácticamente pasar a ser de sexta categoría. El tipo fue a una buena educación porque lo mandaron a Inglaterra tempranamente, hablaba mucho mejor inglés que castellano en algún momento y escribía muy bien. Bernardo nunca se pudo presentar en ninguna parte, en Inglaterra, en donde sea, como Bernardo Higgins. Él tenía prohibido de su tutor y su progenitor que no se presentara como Bernardo Higgins. Siempre tenía que decir que era Bernardo Riquelme.
El nombre, el apellido de la mamá.
Hasta los 18, 20 años decía Bernardo Riquelme. Fíjate el dolor que puede llegar a producir en el trauma de ese solo, que es nuestro padre de la independencia, el padre de la patria, que no existe el apellido Higgins,
sí,
en Chile. ¿En algún colegio alguien dice Gutiérrez, Fernández o Higgins? No,
no
existe,
no hay,
Higgins.
No.
¿Y tú crees que por qué no está el apellido Higgins? Porque el hijo repitió exactamente el patrón de Bernardo. Y Bernardo no fue reconocido por Ambrosio. Y después la hija del hijo de Demetrio tampoco reconoció. Se perdió el apellido.
Se perdió el apellido.
Y como todos se fueron a Perú, el apellido hoy día está en Perú.
¿Hay O'Higgins en Perú?
Está lleno de O'Higgins en Perú.
Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Ese karma viene en nuestro origen. ¿Cómo se forma la izquierda en Chile? Por la alta sociedad.
¿Por qué así?
Porque eran, bajo mi punto de vista, personas de buen apellido, vinoso, muy rimbombantes, de muy buen, pero eran mirados en menos dentro de su propio núcleo. No es casual que sea Gasmuri, Lavandero, el que tu nombre mate.
No, y
hay mate a la izquierda y a la derecha.
Y Altamirano era de buena
también,
familia.
Pues.
Allende también.
Entonces tú dices, si estos no vienen del quintil, pero, más bajo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que produce?
Es que me parece que estás dando en un punto que es neurálgico y que yo creo que nosotros como programa podríamos hacer una especie de mirada ahí, justo ahí, porque repitiendo estos hechos históricos, y bueno, básicamente porque yo me dedico a conversar con los trabajadores mucho, es darme cuenta, y ya lo he repetido muchas veces, la autoestima. Porque tú, al referirte de un guacho, y esto que queda impregnado como en el inconsciente colectivo de este pueblo que se está formando, de este abandono, de esta ninguneo, llamémoslo.
Por eso, cuando tú no sientas en la mesa a uno de los de la familia y lo hace comer en la cocina,
es un daño tremendo.
Pues O'Higgins lo hacían comer en la cocina.
Entonces yo lo que quiero decir que el daño que se ha hecho de las clases sociales en este país.
Y otra cosa, las clases sociales es algo que hay que evitar decirlo.
No sé, yo
porque
digo.
El estrato.
Sí, pero. O el estrato. O las personas que de alguna manera ostentan el poder hacen ver al otro una diferencia tremenda. Yo lo contaba el otro día y te lo vuelvo a contar. No sé si lo conté al aire, pero que me llama la atención. En pequeños gestos, vamos a tomar desayuno con los trabajadores. Y casualmente queda una sillita dispuesta un poco detrás de la mesa. Un poco así, como a medio metro detrás de la mesa, que estábamos sentándonos 15 personas, de las cuales 14 trabajaban en esa empresa, y yo que iba a conversar con ellos. Y esta persona, un trabajador un poco mayor, se sienta atrás. Entonces le dije, maestro, no, usted está invitado a la mesa, no está invitado atrás. Y ahí como que me pongo duro, porque como que de alguna manera él siente que es lo peor, lo último, lo haga la cola.
Y no quieren ser vistos. No quieren molestar.
Entonces, esa persona que está en el consultorio tiene hora para 15 días más. O de repente, ya, la señora María venga a operarse. No, murió la semana pasada. Eso es un drama de que las personas no nos vemos. Y esa persona que manifiesta esa actitud es porque él no se ve, no se quiere. Entonces nosotros, todos...
No es que no se vea, sino que él siente que no lo ven.
Está bien, además, porque le hemos hecho sentir eso. Entonces, ¿qué es la actitud que debiera esta revolución, que yo la voy a llamar revolución hoy día? Maravillosa desde el punto de vista de lo que podemos aprender, y después de todas las penurias que ha pasado el ser humano, lo único que queda es aprender. Yo creo que la única manera de aprender, un poco una frase que decían antes, la letra con sangre entra. Yo creo que nosotros somos indemnes a los problemas cuando no nos llegan. Venimos hace 7-10 años diciendo que las pensiones son bajas, que la colusión de los grandes empresarios, como el confort, como sí, los remedios, pero espérate, es que era un problema igual, y ahora lo estamos viendo porque te está doliendo. Sí. Sí. Entonces, hoy día sí visualizamos, y por eso que me interesa la parte de la historia que tú pones, porque la encuentro que es un valor, porque no es de ahora.
Pero mira, te lo voy a poner en otro ejemplo histórico. Cuando entran los decenios, que eran periodos de 10 años, por eso eran los decenios, y eran en el fondo, creo que eran de 5 y se volvían a renovar en 10, o lo dejaron en 10, que fue Prieto, Bulnes y Montt, que eran conservadores, y los liberales no podían entrar, no había cómo entrar, porque la constitución, por los quórum, y porque era extremadamente presidencialista esa constitución, que es la del 33, se genera que no podían entrar bajo ningún punto de vista. Entonces, cuando venía el cuarto periodo de los decenios, Manuel Montt decide proponer que Antonio Varas sea el presidente, que era su ministro estrella, y le dicen, párala. Deja que entren los liberales en el último decenio. Si no, esta cuestión va a ser guerra civil. Sí. Y ahí entra Pérez. Joaquín Pérez, que entra en
la... José Joaquín Pérez,
el último, que es desde el año 1861
bueno, pero tú
en adelante.
Te has dado una cuenta...
Y lo que te quiero decir es que del 61, que el último decenio que entró liberal, luego hacen un cambio a la Constitución, que son los mismos cambios que están pidiendo ahora. Tú lo puedes leer, que es bajar los quórum, quitarle el poder al presidente en muchos aspectos, el tema de los estados de emergencia, es exactamente igual. Y lo imponen y le dan mucho más fuerza al Parlamento, al Congreso. Se demoraron hasta el año 1891, o sea, prácticamente 30, 40 años, y terminó en guerra civil.
Obvio.
Entonces, ¿y en qué terminó esa guerra civil? En que Balmaceda, después de que pierde, en una batalla campal interna, la de Concón y Placilla, cuando termina eso, y que gana la Marina en el fondo, llegan a un... y él se suicida.
Sí.
¿Y qué viene ahí? Una época parlamentaria. ¿Y que en qué termina? En una época terrible, porque
la del 70, hasta
ahí viene la nueva constitución de nuevo, sí, del 25, y se genera un periodo muy difícil, con Ibáñez, sí, etcétera.
Y termina con Allende.
Hasta Allende, que vuelve, y ahora estamos viendo.
Pero entonces, yo quisiera, después de comerciales...
Esto no es una cuestión así como que se le ocurrió a Peter Pan de repente decir...
Viene fraguado. Yo lo que quisiera ver, el aspecto humano que hemos dejado fuera en esta crisis tremenda, que es la visualización del ser humano. Hagamos ese ejercicio.
Ya. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Me están llamando de Nebraska.
¿Ah, sí?
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Ay, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. Perfecto para hidratarnos.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
Ven a vivir la experiencia Nikkei en Borderrío. Conoce la deliciosa carta Nikkei con la explosiva mezcla de sabores japo-peruanos, ceviches, maquis, tiraditos o un enjundioso ramen. Entra a Nikkei.cl y haz tu pedido a través de Rappi. Visítanos. Nikkei, una experiencia Nikkei en Borderrío.
Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla. Conocer normas de seguridad, técnicas de disparo, en un lugar especialmente acondicionado para esto y con profesionales. Club de Tiro La Reina es el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Ofrece cursos individuales personalizados en 3 clases en el horario que usted elija. Y luego, al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro. Club de Tiro La Reina.com. Club de Tiro La Reina.com.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentra solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Estamos de vuelta. Bueno, yo le había propuesto a Felipe de emplazarlo a ver este fenómeno que significa la condición humana hoy día de la inmensa mayoría de los trabajadores que me toca conversar con ellos. El sistema de mercado se basa en el consumo muchas veces, en la producción libre y en que las personas de alguna manera alimentan el sistema consumiendo. Y mucho de este consumo se basa en cosas suntuarias que finalmente dan una satisfacción relativa, que es la compra de bienes o de insumos que me hacen sentir bien, que no necesariamente necesito. Y ahí yo creo que está marcado un drama que ha ido agrandando la brecha. El decir, tú eres lo que tienes. Y mucha gente que está dormida, por eso me encanta lo que dicen que despertaron, pero despertaron no para andar haciendo destrozos. Despertar es para despertar a la conciencia. Si a ti te vendieron la pomada de que tú eres lo que tienes, tú estás enfermo. Porque en algún minuto eso te vas a dar cuenta que no es verdad. La verdad está dentro tuyo. Hay una frase que a mí me gusta decir y yo la digo en las charlas que hago. Yo hago unas charlas de economía familiar de alguna manera para decir, enamórate de la paz que significa tener ahorro. A todas las personas, más, cual menos, de alguna manera, en algún minuto le sale el sol y le llegan un poquito más de plata. Esa plata, ahórrale para los tiempos difíciles. La gente no tiene el concepto de ahorro. Y digo la siguiente frase. Hay personas que compran cosas que no necesitan con plata que no tienen para impresionar a personas que no conocen. Lo voy a repetir. Hay personas que compran cosas que no necesitan con plata que no tienen para impresionar a personas que no conocen. Un ejemplo increíble de esto, aunque parezca así, entonces este gallo está loco, ¿de dónde viene? Bueno, un día conversando con un trabajador del área de la peluquería, me cuenta que él se compró un auto. 48 cuotas, 220 lucas la cuota. El auto en la vitrina valía 5 millones de pesos. Si tú calculas las 48 cuotas, por lo que compró son como 10 millones 600. Un auto que cuando lo quiera vender, con suerte le van a dar 2 millones. Y al empezar a indagar, porque dentro de su presupuesto no había metido el ítem benzina, le pregunto, bueno, ¿y cuánto te gastáis para benzina? Porque estábamos viendo un análisis de cómo ordenar sus plata. Me dijo, no, si yo no sé manejar. ¿Para qué quiere un auto una persona que no sabe manejar? Y no es idiota, es una persona que se le ha dañado la autoestima. Un auto era la realización de su potencial, ponérselo al frente al vecino. ¿Qué dolor hay en el alma para comprarte un auto si no sabís manejar? ¿Vaya a hacer un asado adentro? Entonces, de verdad, uno se ríe y al final nos reíamos, pero él me dijo, gracias por hacerme despertar. me di cuenta que estaba siendo idiota.
Qué bueno un vendedor de autos que haga eso. ¿Qué quiere un auto, idiota? Además, no, la verdad, pero, es muy insultiva.
Pero imagínate esa situación, ¿cómo revela de alguna manera que personas que puedan hacer eso puedan estar gozando de un sistema de mercado? No hay plata que alcance.
Mira, todo esto tiene que ver también, yo vuelvo a la historia, yo como...
¿Historiador?
No historiador, pero me gusta el tema. Efectivamente, la reforma que se hizo con los liberales en 1861 fueron la Constitución del 33. Y aumentaron los derechos y las libertades políticas, sobre todo, además, vieron el tema del conflicto que había entre el Estado y la Iglesia. Y en economía hicieron cambios para la exportación de materias primas, qué sé yo. Y en la sociedad el conflicto de la élite entre conservadores y liberales. Se dan cuenta que siempre hemos estado en un conflicto permanente social. Pipiolos, pelucones, liberales, conservadores, carreristas, ojiguinistas, y ahora izquierda y derecha. Nace el proletariado, para que la gente entienda, esto es en el mundo, esto no fue una cosa chilena, pero todo el tema del campo a la ciudad generó un estrato, en su momento se llamó clase, del proletariado, que dio causa, principio del siglo pasado, del siglo XIX, XX, en el 1900, dio el comienzo a esta lucha de clases que la capitalizó de alguna manera Karl Marx. Y de ahí en adelante nacen ya no solamente la izquierda y la derecha, sino que un Stalin, un Mussolini, Hitler, un Franco, extremos absolutos. De ahí en adelante hasta ahora no nos hemos podido sacar de la cabeza y de nuestra relación social el que tú perteneces a la izquierda o tú perteneces a la derecha.
Es así.
Y entonces, ¿qué es lo que le quieren decir al que está al frente? Primero que está al frente, no que está al lado. Cuando te dicen, no, tú eres de izquierda, te ponen al frente. No, tú eres de derecha, te ponen... Antes le decían, tú eres comunista. Como ya diciendo, tú eres tronquista, eres un gallo que te comía las guaguas. Y el otro lado le decían, no, tú eres fascista. Entonces, como nadie entiende mucho de lo que habla, sino que va repitiendo, se van generando en el vocabulario falta de argumentación y estigmas odiosos para instalar a las personas lo más rápido posible al frente de uno.
Entonces, como opositores.
Claro, cuando la verdad es que nosotros no estamos tan lejanos a llegar a un acuerdo, porque todos tenemos sensibilidad, o algunos más que otros, pero todos podemos llegar a tener empatía, sobre todo en un sistema...
Pero te pregunto, es que yo estoy totalmente de acuerdo, pero te da ahí el tiempo de conversar. ¿Sabes lo que yo
bueno,
me he dado cuenta?
Conversando aquí,
no, pero con una persona que piense distinto a ti. Porque cuando tú tenés que estar... No, te lo digo porque cuando uno va...
Pero igual es largo.
Por eso, cuando uno va a conversar con las clases... Tú me has visto que yo he ido a las obras de construcción y estas clases distintas, para no decir clases sociales...
Pero estrato.
Estratos sociales distintos que gente que...
Porque cuando tú dices clase... Viene de una lucha de clase, sí, pero, que es un origen equivocado.
Sí, pero tengamos la...
Es una sola clase, la clase...
Acéptame el error lingüístico, que lo voy a corregir, pero de personas distintas que están en una situación económica más desfavorable, sí, en este minuto, y que trabajan con sus manos. Básicamente, la persona que trabaja su cuerpo muchas veces, por falta de instrucción, hace las labores que mucha gente puede hacer.
Sí.
Porque el otro día le decía, ¿por qué creen ustedes que una labor de aseo vale tan barato y un cirujano cardiovascular es tan caro? Porque de los 17 millones chilenos hay 17 millones que podrían ser capaces de barrer, pero de operarte un corazón serán 600, en Chile 500. Mm. Entonces la escasez del recurso hace lo caro. Bueno, pero lo que te quería decir es que cuando uno parte conversando con una persona en una posición distinta, si tú no vas con el corazón abierto, ella te percibe. Yo creo que las posiciones se cierran, y un poco que decirle a todos los políticos, cuando tú estás escuchando sin querer escuchar, cuando tú ya vienes con la respuesta preparada, lo que vas a pedir, vas a negociar y vaya a quedar dentro de las cámaras, adelante las cámaras, como el ganador de una discusión, yo creo realmente que apagar el fuego con bencina. El efecto que tú quieres provocar es peor, porque cuando tú realmente quieres sentarte a conversar de corazón, imagínate que viniera un tipo iluminado, un tipo que venga con un Gandhi. El tipo... rompió todos los esquemas de los ingleses porque él vino de corazón, pero auténtico. Y finalmente una revolución que ganó todo un ejército sin con la paz.
Sin disparar. Pero mira, sí, yo te entiendo.
Eso se logra.
Pero lo que pasa es que la duda o el escepticismo está en que la estructura de la organización, llamémosla los poderes del Estado, el poder legislativo, cuando tú vas al Congreso, tú vas a la Cámara de Diputados y tú ves la estructura de cómo se organiza, cómo logra a través de redes complejas que una ley, un proyecto de ley, una iniciativa del Ejecutivo que dice nosotros mañana, nosotros estamos despachando y estamos enviando la ley, por ejemplo, que va a solucionar el problema de las pensiones, va a aumentar el pilar solidario en tal porcentaje, pero lo tiene que aprobar la Cámara, los diputados y luego la del Senado. El problema es que cuando se presenta esto, entran las rectificaciones, los arreglos, las luchas internas, entra también los poderes económicos
a
circular.
Por supuesto.
Hay comisiones especiales. Entonces se sientan y empiezan. Y tú, como que te da la sensación que lo que hablan no es lo que hacen.
Exactamente.
Te da la sensación que todos se escuchan. Pero te lo aseguro que todos se toman un cafecito y se ríen antes de entrar. Están todos en la cafetería comiéndose unos ricos sándwiches y les sale la mayonesa por la oreja. Pero de ahí, a entrar a este lugar que tiene cámara, que tiene micrófono, escuchemos a la persona que nos viene a explicar la parte técnica de la propuesta. Se escucha. Bueno, el martes volvemos a sesionar. Y por otro lado, hay gente que está escuchando esto, que vienen a presentar, que necesitan de manera urgente el trasplante de hígado, que necesitan de manera urgente que las pensiones se le solucionen. Entonces uno dice, ¿por qué están entrampadas la solución de algo que podría directamente, por un decreto, el presidente hacerlo? O por un asunto administrativo. Entonces, el entrampado de la burocracia hace que la gente o un porcentaje de los que están con toda razón pidiendo justicia, muchos de ellos con toda razón, dicen yo no tengo fe en este sistema.
Bueno,
pero una nueva constitución, sea del sistema de la Asamblea Constituyente o dentro de la Cámara, se haga dentro de la Cámara, se constituya dentro de los mismos parlamentarios, no va a cambiar necesariamente las cosas radicalmente en 5 días ni en 10 meses.
Ah, eso sí, eso sí.
Es que, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque la gente está, por eso somos adolescentes, somos ingenuos. La gente piensa que esto, que el Estado es subsidiario de los privados, es algo que está en la Constitución, en... No está explícitamente así. Nunca dice la palabra subsidiario. Se interpreta de esa manera. Se entrampa con los quórum. Se entrampa con una serie de cosas. Pero no lo dice necesariamente así. El que lo puede decir es la ley específica, el código de agua. Y ahí donde sí, o el reglamento, o la misma fiscalización que lo persiga. Pero hay que ser muy ingenuo. Y la historia lo dice. Cambiaron la Constitución del 33. Los liberales, porque los conservadores no los dejaban, hicieron unos cambios, le quitaron el poder al Ejecutivo, se los dieron al Parlamento. ¿Y en qué terminó? Una guerra civil.
Bueno, entonces...
Y después de la guerra civil, cambiaron después en el 25 la Constitución, que es la que tenemos hasta el año 80.
Y terminó...
Pero entonces hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Lo que algunas veces nosotros hemos dicho, yo... Y tú lo dices permanentemente en tu mensaje... ¿Qué es lo que el hombre debiera ser como fin? Es un hombre bueno.
Por supuesto.
Un hombre que tenga honor y que quiera hacer bien a los demás. Porque si tú quieres siempre sacar ventaja, vas a sacarla con la Constitución, con el... Echa la ley, echa la trampa. O sea,
lo que tú dices...
Te dicen, el impuesto interno te dice, esta es la reforma tributaria, y va a haber un gallo que va a decir, hay que hacerlo por este otro lado. Lo único que salva a las personas es la buena fe.
Exactamente. Pero Felipe, hay una cosa. Dentro de lo que tú acabas de decir, la Constitución fue hecha de buena fe. Supongamos que fue hecha de buena fe para mejorar. Pero resulta en lo que tú estás diciendo que el procedimiento del día a día termina en la pobreza humana.
Sí,
porque el procedimiento que vienen seguramente algunos senadores con intereses de capitales a influir en las leyes, la demora porque a mí no me conviene y porque yo no le niego la sal y el agua, todo ese entorpecimiento a esta lógica, podríamos decir, bondadosa de crear una ley o una forma de dirigirnos, se entrampa por la estupidez.
Nunca jugó
de los seres humanos.
Cuando uno juega Metrópolis o juega cualquier otro juego, Pictionary, cualquier otra cosa, hay un reglamento.
Sí,
entonces, siempre hay uno nomás que sea la lata de leerlo. Entonces, léelo tú, bueno, nosotros nos dan lata. Lo lee, entonces, uno va, lanza a los lados y dice, no se puede, pero déjanos jugar. Vamos a una pausa y volvemos.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si eres testigo o parte de un accidente en la Florida, no dudes en llamar al 1416 y solicitar nuestras motos de rescate, un servicio gratuito y que funciona las 24 horas del día a los 7 días de la semana para todos nuestros vecinos floridianos. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416, porque me importas tú, la Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en sheratonsantiagohotel.com-mediosantiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCatch. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago Centro, Providencia y Las Condes o en www.avancecupoendolares.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
La deshumanización. Yo voy a contar una anécdota cortita, pero cuando uno tiene un problema con la luz, porque se le cortó, porque te la cortaron, porque no un corte de luz, y tú llamás al 600, no dan a 6000. Entonces tú dices, mire, tú vas a hacer el mire y te dice, bueno, ponga, introduzca su...
Root.
El código de...
De cliente.
De cliente. Entonces tú pones el código. Si termina en K, póngale 1. Entonces le pones el 1. Diga claro, pero además no lo dijiste, dígalo claro. Entonces tú dices, la tecnología, ¿dónde llegó? Tú dices que estoy haciendo el ridículo acá. 5, 5, 2, 4, 6, 1. Repita, si está correcto,
marque 1.
No, diga sí. Entonces, dice 5, 5. Entonces tú dices sí. Y tú estás haciendo un loco. Dice, ok, perfecto. Su cuenta está absolutamente pagada, no tiene problema. Y se repone mañana. Ponte tu día 14 de diciembre a las 6 de la tarde.
14 de noviembre.
No, de noviembre. Y tú dices, pero ¿cómo 14 de noviembre si yo tengo que dar la luz ahora? Bueno, quiero que me la repongan. Entonces, si tiene si quiere alguna atención comercial, uno. Si quiere asistencia de vuelo interfase, dos. Si quiere, pero no hay ninguno que el que tú quieres, que te diga, quiere alguien que le atienda por un problema. No, ya nunca más.
Ah, ya no están eso, porque no, siempre por, había decir.
No, no,
y si quiere por, en el último, ahora claro, el cero
claro,
y
no existe. Entonces te quedas ahí y tú te lo vas a marcar. Eso es lo que pasa con el sistema. Eso es lo que pasa con las leyes y eso es lo que pasa con las grandes ganas de que te resuelvan los problemas. Tú dices el sistema de salud. ¿Tengo un problema? Sí, ningún problema. Lo cubre. ¿Y con quién tengo que hablar? El primer piso. Y te vaya al primer piso.
Una cola enorme. Saca un número.
Si es cliente frecuente, marque la letra A. Entra ahí la letra A. Cuatro gallos pasen, entra ahí. Está bien, el rebaño es así, la rebelión de la oveja. Llega ahí, te dice, sí, efectivamente, usted está en la lista, tiene que venir el martes de 9 a 2 de la tarde. Y el martes de 9 y no me cuenta. No, es que pasa inmediatamente, automáticamente registro, entra la comisión de. Llega ahí el martes a las 9 de la mañana, volví a sacar el número, hacer la cuestión. Llega la cuestión. Sí, aquí no llegó, sí, para el día 15.
De julio
de este mes, talla 2, le estaría llegando una información a través del mail que usted registró de dónde van a ser las sucursales. Es que al final es el reglamento, llámese constitución, reglamento interno de cómo operan el sistema de salud. Cada vez es más trámite, claro, burócrata. Entonces, para su
burócrata.
Mira, cuando tú vas al aeropuerto, y esto lo escuché, no es que. Y todo como va la maná, y tú vas dentro de la maná, que primero pasas por una cola, que tienes que, ahora tú pasas a un computador para que te imprima el voucher, para que no tengas que, para evitar proceso. Entonces, llega ahí al counter, le dice, aquí ¿tiene maleta? Sí, esta, ya listo. Y el voucher, no, si ya lo sacó, no tiene problema. Vaya directamente, vaya. Tenga en la mano el carnet. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo, estamos tratando
de porque agilizar.
Hay tanta demanda, hay tanto rebaño que para que logremos los tiempos para que se suban al avión,
claro,
necesitamos que todo se haga así, tú te vas con la mano, pierdes tu individualidad. Después pasa y dice, y ahora sáquese el cinturón, sáquese los calzoncillos, sáquese todo, porque además creemos que es terrorista, entonces te sacas la cuestión, suenan los pitos, te meten una tabla por no sé dónde, tú, metes tus cosas, tus celulares, todos tus bienes en un balde, güey.
Transparente.
Que pasa por un lugar que te miran que eres sospechoso, güey. Sí. Te vas y volvías a una cosa como una zona de paraíso, o no, pasas de Policía Internacional. Y hay un tipo que te mira de reojo, te mira el pasaporte, te ve en el computador, te vuelve a mirar, y todo el momento tú dices, yo soy un delincuente.
Sí,
algo hice porque esto. Y cuando te timan, te dices, pasé. Y pasa ahí entonces una especie de paraíso, como un nuevo estado, que es mucho whisky, mucho...
No, y te has fijado que te obligan, es que yo alegaba con un amigo una vez, porque la sociedad de consumo no se da cuenta el daño que hay. Te obligan a pasar, una vez que tú pasas los puestos de aduana, por...
El rebaño.
No, por el comercio.
Sí.
Pero ¿por qué yo tengo que entrar? Yo no quiero entrar al comercio. Y te obligan a pasar donde están los perfumes.
Bueno, sí,
yo no encontré funciona... pero es que es una agresión no menor.
Anda el Fernac.
No, pero te fijas que no tengo ni un camino que no sea pasar por una tienda.
No, sí, dramático.
Y quiero tomarme un avión, yo quiero viajar a otro país.
Bueno, yo escuché que al finalmente entrae a una puerta.
Gate. Speak in English.
Gate. Y te pasan al otro porque no es que se fueron, al final llega ya uno y no te meten una manga. La mayoría de las veces ahora te meten en bus porque está todo en
reparación. Todo ocupado. No, y todo ocupado.
Todo ocupado. Entonces entrae un bus nuevamente y llega al avión. Y yo escuché de una persona que iba en el avión y que me dice, mira, si esto está calculado. Tienen calculado que el negocio es que en 30 minutos, desde que entraste al aeropuerto hasta que te subes, tienen que estar en 30 minutos en el avión.
¿Hoy día?
Ese es el proceso que hace que sea un buen negocio.
Ah, bueno. Pero o sea, no siempre se cumple. Yo nunca me he demorado 30
todo,
minutos.
Pero todo el sistema debiera operar para que tú en 30
desde
minutos...
Desde que estás en el... No, tú, corrígete. O sea, desde que estás parado en la puerta para embarcar, 30 minutos hasta que estés
embarcado. No, yo creo que desde... No, desde el counter, desde que pasaste el... O sea,
¿dejaste la maleta? No.
Pero 30 minutos ya, desde la puerta hasta...
Perfecto, hasta que estés sentado
arriba. Pero hay tiempo, porque el rebaño...
Sí, pues.
si no va en ese tiempo, no entra la moneda al tragamoneda. Entonces, la burocracia, que antes era un maní, porque éramos mucho menos seres humanos en el planeta.
Sí, claro. O que teníamos menos acceso al avión, no, en el caso del avión o en general.
No, pero si esto además, todo se ha agrandado porque en el principio de 1900, el mundo, por lo menos América, piensa, América completo, América del Sur completo, eran 32 millones de habitantes.
Lo que es menos de Argentina hoy día.
Todo América del Sur. Y Chile era 3.2 millones.
Imagínate.
Entonces tú dices, mal tú tenías razón, porque hoy día somos 18 millones de personas, tenemos 30 y tantos millones en Perú y en Argentina 42. 200 y tanto en Brasil, y así.
Colombia debe ser como 40 y tantos.
40 y tantos. Entonces tú llegas al total de América, es una cosa espantosa. Entonces tú dices, y el mundo tiene 7.200 millones más contados, deben ser 7.800 millones. ¿Cómo administras la burocracia para 7.200 millones?
No.
Entonces, las constituciones, los reglamentos internos.
Ya, pero es que yo estoy de acuerdo.
La junta de vecinos.
Ya, estoy de acuerdo, pero
entonces, Felipe, la verborrea de ponernos de acuerdo necesita, sí o sí, reducir los procesos.
Absolutamente.
Y que se hagan eficientes.
Y para eso se necesita corazón. Yo creo que lo que tenemos que apelar también es empatía, al ser humano, también empatía. Yo creo que la burocracia por la burocracia ha hecho perder mucho tiempo a este país. Si nos sinceramos realmente y si los políticos hicieran un buen trabajo, deberían trabajar de partida menos, bastante menos, y hacer algo diligente por los demás. Si realmente tú vas a trabajar por el que te eligió, hazlo de corazón. Y yo creo que aquí los ideologismos y el propio provecho ha hecho que las leyes muchas veces se entrampen, buenas leyes, en la burocracia. Entonces a las personas que queremos darle solución a su problema no se las damos.
Pero si el sistema procesal penal, ¿qué es lo que es?
¿Qué?
El sistema procesal penal es nada.
Pero funciona hace 20 años,
no
funciona. 15 años
no, lo reformaron.
¿Pero cuánto tiempo que
la
lleva?
La famosa Universidad de Evo Portales tuvo que ponerle la cabeza para la reforma a través de la, en su momento, la ministra Alviar y Lagos. Claro. Hicieron el nuevo reforma procesal penal. ¿Y en qué resultó? ¿En qué derivó eso? En pura burocracia que no sirve para nada.
Pero, o sea, no resuelve más casos.
Nada, pues los fiscales. Los fiscales cierran los casos lo antes posible por falta de prueba y al cerrar el caso le pagan. No es por resultado, sino que es porque no... Es que lo cierran nomás. No hay más pruebas.
El pago se ejecuta cuando...
No hay más
pruebas.
Sí, no.
O sea, tú dices que esta justicia que tenemos ahora es mucho más eficiente
ineficiente
que la otra.
Totalmente. No es mucho más, es ineficiente.
¿Y quién nos puede salvar entonces?
El Chapulín Colorado. Bueno, lo dejamos con Eli de Caso.
Bueno, siempre yo creo que es bueno terminar con un poco humor. Este programa fue bastante más...
Más relajado que el de ayer, tú dices.
No, este programa fue... Hablamos más de la contingencia, pero nunca tenemos que olvidar el humor.
Sí, tenemos es difícil. En la Revolución Francesa ser bufón es peligroso. Vamos a dejar a Eli de Caso, gran programación de Radio Agricultura, y desearle a todos que tengan tiempo para leer, para reflexionar y para unirse a los amigos y también a los que no lo son tanto.
Hasta luego.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.